Muy buenos días, les saluda Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada, este día 15 de diciembre de este, miércoles 15 de diciembre de este año 2021 que ya se nos empieza a ir. Ayer me alegaron mucho con la canción, la encontraron perna, así que me puse... puse Metallica con...
¿Y la puso usted o el señor licenciado? Ayer.
No, buena pregunta, gracias. La puse yo, pero
el otro día, a todo esto, a fiel auditor del programa me hizo toda una crítica constructiva, porque parece que el licenciado criticó a Toto. ¿O tú criticaste a Toto? ¿Quién criticó a Toto?
El licenciado.
Se dijo que era como... Que no tenía altura musical.
No, y el...
Yo entiendo que Toto, un grupo...
Y el señor director...
Claro, el señor director es como fanático.
Es como de Toto.
Claro.
¿Ah? Sí. Es como de Toto, es integrante de Toto.
Claro, sí.
Es que Toto era de nuestra época de adolescencia y la verdad a mí nunca me...
Bueno, pero tú no vas a decir que Toto no existe, supongo.
No, sí existe, tiene dos canciones. Dos canciones más o menos buenas.
Claro.
El Toto. Oye, bueno, entonces hoy día quisimos partir con más energía, porque estamos igual de cansados que los candidatos. Ya queremos que se acabe este cara y sello que vamos a ir este domingo, porque realmente es un cara y sello. Eso lo hemos estado conversando. Son dos totalmente diferentes posturas para gobernar este país, que tiene un régimen que es presidencial, donde el presidente manda más fuerte que el Congreso, supuestamente, pero al parecer, mediante otros métodos, se estaba convirtiendo en un régimen parlamentario. Pero bueno, eso también es porque el presidente Piñera finalmente le hicieron la cama a cada rato, y no estoy echando la culpa de todo lo que pasó porque le hicieron la cama, pero que le tocó difícil, le tocó muy difícil. Ahora se nos viene este 2022 con nuevo presidente, con una nueva, no una nueva, quizá una arreglada economía y una nueva economía. Una nueva economía que no la quiero criticar directamente, pero que tiene muchos forados respecto a cómo una casa se financia y cómo gasta. Pues si uno vive en una casa que el papá llega y estilfarra y se endeuda, y llega un punto de repente que ya no tiene, y le empiezan a cerrar las tarjetas de crédito, no le renuevan la línea y queda pobre. Entonces el camino que está eligiendo Chile, de mucha promesa, mucho sueldo alto, muchas pensiones subsidiadas, mucho gasto en general, por ejemplo, que no saber que el futuro presidente no sabe el posible futuro presidente no sabe la diferencia entre flujo y stock, y no supo cómo cobran la AFP, que cobran sobre el flujo y no el stock. Y en general, si el stock es alto, el cobro mucho más potente respecto a la administración de la AFP. Eso que dijo José Piñera, que era un Mercedes, bueno, quizás no un Mercedes, pero es un Mercedes que está medio anticuado, porque no se puso al día con las expectativas de vida de la gente, que la gente vive más tiempo, que la gente ya no se muere a los 70, sino que está muriendo casi a los 85. Entonces, hay todo un cambio que se nos viene este domingo, que no sabemos bien qué va a pasar, no sabemos bien tampoco qué va a pasar con el orden público.
Oye, Matías del Río le preguntó a señor Boric si cuánto costaba su sistema, cuánto iba a cobrar. Y él dijo una respuesta como, no, si esto va a ser sin fin de lucro.
No, exactamente.
O sea, una cosa ya en la definición del voluntarismo, lamentablemente.
Mira, yo pensaba en...
Aquí vamos a ser siempre críticos de la mala idea, y en este caso yo no, o sea, de partida no entiendo cuál es la idea. Los sistemas de reparto no han funcionado en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del planeta donde los sistemas de reparto funcionen. Los países desarrollados vienen de vuelta, están tratando de cambiar su sistema, en algunos casos de reparto, en otros casos de beneficio definido. Recuerde que hay una cuestión que se llama contribución definida y otro se llama beneficio definido. Cuando tú tienes un sistema de beneficio definido, es por definición impagable cuando las pirámides poblacionales empiezan a poner, digamos, pasan de ser una pirámide a ser una torre, digamos, no piramidal. Y entonces yo no entiendo muy bien qué es lo que pretende hacer candidato Boric con las pensiones de Chile. Entiendo que no le gusta la AFP, yo no entiendo tampoco por qué no le gustan, si lo que han hecho es rentabilizar los ahorros de los pensionados. Habló de las utilidades de la AFP. Las utilidades de la AFP hoy día en su gran mayoría están dadas por el encaje famoso, las obligan a invertir en los mismos fondos que administran. Sí. Los fondos, en el particular el fondo A, han dado muy bien este año. Lo sé.
Eso porque... gran parte de la utilidad que tiene.
Sí,
la,
gran parte de la utilidad está ahí. Entonces,
no, ¿qué? Está en las comisiones que cobra por la administración.
Las comisiones que cobran son competitivas a nivel mundial. Cobran del orden de entre 0,5 y 1,3%.
0,58% del sueldo anual.
Oye, alguien, te cobran una vez por la plata que pone para siempre. Eso es bien interesante.
Por eso. Y 0.58, por ejemplo, que la FP más barata, que cobra sobre el flujo.
O sea, tú pones 100 pesos y te cobran...
Y después sí, si quedáis sin pega, no te cobran nada.
No, pues. O sea, no, pero te lo pongo al revés.
Si quedáis sin pega y tenéis porque tú 200 millones de pesos en la FP y lo siguen administrando, no te cobra nada la FP. Por seguir administrando
los fondos
que tú tenís.
Toma tu plata.
Pero cuando lo que plantea Boric es que... se va a cobrar sobre la administración, porque ni siquiera lo supo explicar en realidad, que va a cobrar un porcentaje no lucrativo, pero si ponen, ponte tú...
¿Qué significa no lucrativo? ¿Que la gente que la administra no va a pagar un
ellos
sueldo?
Ellos pueden decir, esta comisión va a ser más baja que la AFP, confundiendo a la gente, diciendo, vamos a cobrar un 0,4%, pero sobre el stock. Y si tenéis 200 millones de stock, por ejemplo... O 100
y pasáis 20 años, son 0,4 por 0, más 0,4, más 0,4, más 0,4,
lo voy a decir 20 veces. Entonces, si así la suma, esa versus claro. El cobro que hacen ahora, que es sobre el flujo, que te cobran solamente cuando estáis empleados formalmente, es muy distinto.
Mira, la AFP tiene muchos problemas, pero nadie puede decir que son caras a nivel de administración de los activos. Y nadie puede decir tampoco que no han sido exitosas en dar rentabilidad a los ahorros de los pensionados. De hecho, alrededor de 3/4 de los ahorros que están hoy día en el sistema son utilidad. Es plata que no hubiese estado de no haberse invertido bien, de no haberse administrado bien. Pero bueno, lamentablemente vivimos en una época de un poquito de realismo mágico, un poquito voluntarismo político. Creo que va a haber un alcachofazo, como me decía alguien hoy día en la mañana, alcachofazo fuerte cuando de llegar a ganar ese grupo de gente.
¿Sabéis qué, Fernando? Mira, para cualquiera de los dos candidatos se vienen tiempos de un ciclo de la macroeconomía a nivel mundial que va a estar bastante más difícil. Bueno, ayer lo reflejó nuestro Banco Central con una alza de 1.25, una tasa ya de 4% que ya suena un poco alta, ¿no?
2014 creo que está por ahí.
Ya no habíamos acostumbrado a las tasas bajas, y cuando uno se acostumbra, la costumbre manda muchas veces.
Claro.
Y se vienen, mucho gasto, mucha promesa.
Oye, 7 de julio de 2014 fue el último día que estuvo... Perdón, 14, no, 7 de julio, bien digo. 7 de julio de 2014 fue el último día que estuvo en 4%, digamos, la última vez que estuvo en 4%. Eso fue hace 7 años. Y de ahí habíamos tenido un periodo de tasas bajas. En ese minuto el Banco Central bajó la tasa de 4, la llevó en noviembre de 2014 a 3. Luego subió de nuevo un ratito en 2016, pero volvió a bajar en 2017. 2019 un poquito para arriba y ahora en 2020 ha estado baja nuevamente.
Bueno, esta tasa definitivamente va a influir en la macro y en la micro. economía, va a influir en la gente que tiene menos acceso al crédito, va a, al final la tasa también ayuda a los capitales grandes que invierten en tasa, por lo tanto la cantidad de plata que ganan los más ricos va a ser muy distinta a lo que ganan los más pobres. En ese sentido, este tema de la tasa no perjudica quizá a la gente que tiene un stock de capital importante, sino que perjudica a la gente que necesita plata para seguir funcionando.
Oye, el Banco Central...
Espérame, entonces, para los dos candidatos se viene un escenario macroeconómico muy, muy difícil, que si que le echamos más pelo a la sopa, a ese escenario, y nos ponemos a hacer cosas que no se pueden, pero se prometen, vamos a estar en cualquier escenario con problemas de orden social, con problemas de expectativa versus entrega. Entonces, el escenario no, como lo ve Daza, que conversó con nosotros, nosotros estamos invitando, lo digo acá en esta editorial, estamos invitando a la gente del grupo de economistas de Boric, y hasta el momento se han hecho un poco de rogar, no sé por qué. Acá somos...
No, yo espero que nos acepten la invitación, a que los tengamos mañana acá presentes. Yo creo que van a aceptar. Entiendo que el productor aerodinámico estaba... Mira, ahí está, ¿viste? Con el dedo. Bien, ya, mañana sí, va a estar. Hemos tenido moviendo siempre a todos los candidatos. Ya tuvimos Jesús Luis Daza del comando de CAST. Sería muy curioso no tenerlo. Oye, pero volviendo al Banco Central, en su IPOM de ayer, en su reporte, que luego de anunciar la decisión del Consejo, señala lo siguiente, y creo que es interesante, dice, y estoy leyendo textual, dice, la inflación ha seguido aumentando, ubicándose por sobre el 6,5% anual, tan 6,7%, explicada fundamentalmente por dos razones, la extraordinaria expansión de la demanda interna y la depreciación del peso causada por factores idiosincráticos. Y de hecho hay un gráfico muy interesante en el reporte del Banco Central, donde ellos desglosan la inflación de este año, lo comparan con el cuarto trimestre de 2021 respecto al cuarto trimestre de 2020, y fíjate que más o menos la mitad de el alza inflacionaria que hemos tenido, no, perdón, dos tercios del alza inflacionaria tiene que ver con alza en la demanda interna, que eso es consumo, y depreciación del tipo cambio. En el fondo, dos tercios más o menos, un poquito más, de lo que hemos visto en inflación tiene que ver con las decisiones internas nuestra, en términos de generar una explosión de impulsos monetarios y ayudas de estímulo, y además nuestra política interna que tiene el tipo de cambio depreciado.
Oye, a veces nos dicen por qué hablamos tanto de política, porque mira lo que es la política, o sea, después
mira cómo nos tiene.
del tema de octubre, el 18 de octubre, el estallido violento y todo, ¿a cuánto llegó el tipo de cambio? De una. ¿Cuánto cambia eso la economía? ¿Cuánto cambia el precio que vamos a pagar por los autos? ¿Cuánto cambia el precio que vamos a pagar por los combustibles en pesos? ¿Cuánto disminuye el poder adquisitivo para nosotros comprar en el exterior, ya sea viajando o comprando cosas de verdad? Entonces, que nos estemos ocupando en este ciclo de la política es muy, muy relevante. El economista que no está preocupado de la política no entiende nada.
Oye, el Banco Central, para cerrar el tema, el Consejo del Banco Central estima, esto es textual, que la tasa política monetaria deberá seguir aumentando en el corto plazo para ubicarse por sobre su valor neutral durante gran parte del horizonte política monetaria, es decir, durante los próximos meses. Y además dicen que para contener la inflación se requiere, y lo dicen textual, el retiro de las medidas de estímulo a la demanda interna que se han desplegado durante la crisis. O sea, de alguna manera le mandan un mensaje también al gobierno. Hay un gráfico bien potente que es cómo ha saltado el consumo privado y cómo eso ha llevado el PIB a los niveles donde lo tenemos hoy día. Básicamente, puro consumo, pura demanda.
Así es.
Oye, tenemos la FED hoy día, señor doctor. Sí. A las 4 de la tarde vamos a conocer la FED. Pero antes de decirte la FED, te cuento que hoy día se anunció la inflación de Inglaterra, que entiendo que el Banco de Inglaterra hoy día también entrega su... No, mañana, perdón. Mañana entrega su decisión de política monetaria. La inflación de Inglaterra tocó un máximo de 10 años. También hay inflación en Inglaterra.
Por eso, o sea...
Y la Fed, hoy día, a las 4 de la tarde de local, nuestra, anuncia su decisión sobre la tasa. No se espera un alza de tasa hoy, pero sí se espera que acelere su programa de retiro de los estímulos monetarios. La Fed anunció hace varias reuniones que iba a dejar de comprar, iba a reducir su ritmo de compra de bonos. Y bueno, se espera que hoy día acelere esa decisión y también probablemente empiece a vislumbrar cómo va a ser su panorama de alza de tasas para el próximo año.
Así es, inflación por todos lados, hasta en Inglaterra. Bueno, y lo otro del COVID, que ya como que pasó a segundo plano acá en Chile, claro. Lo cual es una muy buena
cosa, sí.
Una muy buena noticia, pero en Europa está causando estragos, están volviendo algunas restricciones, otros las están levantando, uno ve los estadios llenos de repente en Italia, en Francia, pero están aumentando los casos fuertemente. Veamos que esta variable Omicron ha muerto una persona nomás. Bueno, una persona en el mundo.
¿En el mundo, sí?
En el mundo, en Inglaterra. Por esta.
No, pero no sé si ha muerto solamente una persona, ¿sí?
De Omicron, sí.
Ah, mira. Yo pensé que era.
Sí.
Mira.
Que alguien me mienta, si es que estoy.
No.
Equivocado.
Yo, de ignorante nomás. Me sorprende la. O sea, en el fondo es bastante poco. Sí, así, es bastante poco mortífera, ¿no?
Sí, pues. Entonces también esa puede ser una buena noticia. Además ya hay una buena cantidad de gente vacunada. Entonces ojalá este tema no sea un problema más que haya que enfrentar.
Oye, espérate, respecto al Banco Central, solo para conectar, uno hubiera esperado que ante una alza tan fuerte como la que vimos ayer en la tarde, 125 puntos base, llevando la tasa a 4%, la macroeconomía clásica que usted estudió en la universidad y yo he aprendido después.
¿Cómo lo estudiaste, economía en civil?
No, o sea, tuvimos algunas cosas de economía. Estudiamos programación, nosotros, sistemas digitales, arquitectura de sistemas, operaciones.
Más micro, digamos.
Optimización, cosas interesantes.
Sí.
No, pero después acuérdate que estudié macroeconomía, pero la macro dice que el dólar debiera caer, el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque se hace más atractivo invertir en pesos chilenos y por lo tanto debiese haber un flujo hacia la moneda local. El dólar abrió en 8.42 y está en 8.46 en este momento, así que subiendo un poquito, ¿no? Parece que no está respondiendo mucho ante la presión, o sea, ante la cuestión del Banco Central, la decisión del Banco Central.
Sí, bueno, Moncho, vamos a nuestra...
Yo pensé que me iba a dar una cátedra de macro después de eso.
No, es que no tenemos tiempo y la cátedra de macro la debería dar nuestro próximo invitado, Ángel Cabrera, sí, que claro. es un economista mucho más de verdad que nosotros.
Le estamos dejando la vara bajita.
Sí. Estamos en etapa de conocimiento, pero la hemos visto casi todos. La nueva apellido Landtrek.
¿Es verdad que nos van a prestar una o no?
Sí.
¿El señor director dijo eso?
Sí, es verdad.
Yeah.
Totalmente verdad. A pesar de los problemas de stock que haya en general. Bueno, es la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Oye, Chile lidera el e-commerce en la región en términos de penetración y en nuestro país ha aumentado más de 20% el último año, y por eso en Independencia Renta Inmobiliaria, que son unos genios, se dieron cuenta de esto hace tiempo y han empezado a invertir fuerte en esta categoría. De hecho, aumentaron, por ejemplo, del 40-70% su participación en Bodenor Flextenter, que es una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierta usted en Independencia Renta Inmobiliaria, estará diversificando su patrimonio en esta atractiva clase de activos. Además, un equipo de gente extraordinario. El Fondo Inmobiliario Independencia Renta Inmobiliarias, con la mayor presencia y transacción bursátil de Chile.
Oye, si está buscando más tranquilidad, si va a estar ahora en estos tiempos más en la casa, si que quiere unos parques de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, si quieres un departamento tipo casa con jardín, si quieres un penthouse con una terraza para hacer unas fiestas magnánimas, o un departamento con jardines también, vaya a Los Olivos de San Rafael, un proyecto de Almagro que ya tiene distintas etapas y que está excelentemente bien ubicado, silencio, pajaritos, todo lo que uno busca en su hogar. Así que almagro.cl también lo puede visitar y ver Los Olivos de San Rafael.
Y hay una plataforma nueva del Ministerio del Gobierno, en realidad, pero la promoción del Ministerio de Economía se llama Super, una plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos. Está bueno ya que se hiciera esto, yo lo encuentro notable. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl.
Bueno, aparte de nuestra nueva ola de nuevos auspiciadores con nuevos negocios, está BUK, BUK.cl, que es un software que administra y le ayuda en todo lo que es recursos humanos. Si usted es un empresario grande, chico, métase a BUK.cl y va a tener un alivio con todo el tema que muchas veces toma mucho tiempo, el pre-read, que el cálculo de los sueldos, que ahora se nos viene cálculos nuevos con la reforma de pensiones, que los impuestos, que el PPM, todo en bukbook.cl.
Oye, y empecé a ocupar Mercado Pago para pagar en restaurantes. Hay un café acá al lado de la radio que yo soy cliente frecuente, y tienen habilitado, hay un QR al lado de la caja, y tú con el celular vas, oye, no le preguntas nada a nadie, te dicen el precio, tú dices, ¡pep! Y en realidad es increíble, ¿eh? Y además de eso puedes cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio, cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
A mí me sirve mucho el tema de las cuotas, y a mucha gente también. Las 3 a 6 cuotas que entrega las tarjetas de crédito BCI vienen como anillo al dedo, sobre todo en esta época de alto gasto, que es la Navidad, el Año Nuevo, las vacaciones. 3 a 6 cuotas en todos los comercios con las tarjetas de crédito BCI.
Falcom es una empresa de asset management independiente y se dedica a la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Saben bien lo que hacen, ¿eh? Está dirigido a clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Conózcalos, Falcom. Oye, parece que el de los amigos del comando de Boric todavía no se comprometen, ¿eh? Espero que estén mañana. Sería raro que...
No sé.
No, pero van a estar.
Supongo que no nos tienen miedo.
A usted, yo le tengo miedo.
No,
sí, eso es verdad.
Oye, ya, vamos a conversar con Ángel Cabrera, economista de Forecast Consultores. ¿Cómo está, don Ángel?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días, acá estamos, inquietos, bien.
Tranquilo, nervioso.
Tranquilo,
nervioso. Más nervioso que tranquilo, ya.
Ángel, primero que nada, yo, tú que ves en todo sentido la economía global, la economía local, el Niño Maravilla me decía que en Inglaterra también está aumentando la inflación, en Estados Unidos la inflación está más alta que casi en Chile. En Chile pasamos de un estándar de inflación a más del doble de la meta del Banco Central, que era de 3% supuestamente, que supuestamente podríamos volver a ese rango el 2023, que eso tiene un question mark bien marcado. Entonces, este fenómeno de inflación, más los bancos centrales más restrictivos, ¿cómo lo estás viendo tú, Ángel Cabrera?
Mira, efectivamente, como tú describes, estamos en presencia de un brote inflacionario de alcance global, que es el más intenso, yo diría, en 40 años, solamente superado por lo que vimos a fines de los 70 y comienzos de los 80, producto de la crisis del petróleo, pero con características distintas. En esta ocasión se combinan una serie de shocks de oferta, varios de ellos ligados directamente a la pandemia. Tenemos una crisis logística muy muy grave, una enorme cantidad de personas que se retiraron de la fuerza laboral y no han regresado, y tenemos también los impactos sobre la movilidad producto de las medidas de contención de la pandemia. Adicionalmente, hay una crisis energética con alzas en los precios de los combustibles fósiles, que es bastante grave. En China hay un problema muy serio con el carbón, en Europa uno muy, muy grave asociado al gas natural. Y además de todos esos factores, que son puros shocks de oferta, tenemos un potente shock de demanda, porque en casi todo el mundo se aplicaron tanto políticas monetarias como políticas fiscales hiperexpansivas. Y en el caso de Estados Unidos, tenemos presiones de demanda que son extremadamente fuertes. Entonces, se combinan estos shocks de oferta con una demanda hiperventilada producto de la política fiscal y de la política monetaria. Y el resultado es este brote inflacionario muy, muy potente. En Chile se cumple todo lo anterior. También tenemos el tema del mercado laboral y también tenemos un shock de demanda asociado a los retiros de los fondos de pensiones y las transferencias fiscales.
Sí, en ese sentido, Ángel, eso es lo que está pasando ahora. En general, la inflación es un círculo vicioso en todos lados, y eso lo sabemos, como que cuando llega empieza a crecer y empieza una cadena que es como un remolino que uno lo empieza a atrapar. Ahora, las medidas que están tomando los distintos bancos centrales o los gobiernos con el fin de la pandemia, pero no sé, acá por lo menos en Chile ya supuestamente no se va a pagar este IFE general. Entonces, bueno, por ahí van los shocks de demanda también, porque la gente está con más plata que tanto en Estados Unidos como en Chile. Tenemos, en Estados Unidos le llegan cheques y acá no transferencias casi automáticas de plata, que la gente puede estar trabajando en trabajos informales, como hay cada vez más. Veamos lo que pasa, por ejemplo, en el centro con todo lo que es la venta de vendedores ambulantes, que igual se hacen su platita. En un montón de centros de comercio está abundando el tema de la venta ambulante, tal cual pasaba, no sé, en los años 80. Entonces, la pregunta es, la inflación, ¿tú crees que va a poder ser controlada o vamos a tener una inflación que va a ir escalando?
Mira, en el corto plazo lo más probable es que la inflación continúe escalando. Voy a hablar ahora del caso de Chile. Mis estimaciones es que la inflación va a seguir subiendo durante el primer semestre del próximo año, llegando a valores cercanos al 8%. Posteriormente podríamos ver una gradual moderación, pero va a ser un proceso largo. Por dos razones, porque los shocks de oferta que mencioné anteriormente se van a ir disipando eventualmente, pero se van a ir disipando en forma lenta. Va a tomar uno o dos años que la mayoría de esos shocks vayan desapareciendo. Y por el lado de la demanda, el impacto contractivo del alza de las tasas de interés no es instantáneo, de hecho es bastante, bastante lento. Entonces, mi estimación es que la inflación va a terminar el próximo año en el rango entre un 5 y un 5.5, lo que implica una baja durante el segundo semestre, pero todavía quedando por arriba del rango meta. Y en 2023, con un poco de suerte, si todo anda bien, efectivamente ese proceso de convergencia continuaría. Pero no veo nada de claro que lleguemos a la meta del 3% en 2023. Se tienen que dar una serie de condiciones. En cuanto a la demanda agregada, yo no contaría con tanta seguridad en el sentido de que se vayan a retirar en forma violenta las transferencias fiscales. Yo tengo serias dudas de que eso vaya a ser factible desde un punto de vista político. La ley de presupuesto 2022 contempla una reducción de 24 mil millones de dólares en el gasto del gobierno general durante el 2022. Eso equivale a 8 puntos del PIB. Mi estimación es que si eso se cumple a rajatabla, la consecuencia sería una recesión profunda en la economía chilena. Más aún considerando que hay cerca de 1 millón de empleos todavía por recuperar. Claro. Entonces, yo creo que políticamente no es viable un ajuste violento como el que está contemplado en la ley de presupuesto 2022.
Oye, Ángel, en todo este escenario ayer conocimos la decisión, digo, del Banco Central de subir 125 puntos la tasa de referencia. Era más o menos lo que se esperaba. Y sin embargo, una cosa que me llama la atención a mí, por lo menos, es que a pesar de lo que aprendimos en la Universidad de Macroeconomía, el dólar en este momento salta a 8.48, sube, digamos, 4.5, o sea, 4 pesos de lo que terminó ayer. Entonces, una pregunta más general, más allá del tipo de cambio, ¿ves realmente algún efecto de la decisión del Banco Central, especialmente dado el escenario que tú planteabas de alta inflación el próximo año, de presiones fuertes desde el punto de vista social? ¿Tiene diente la decisión del Banco Central realmente?
Sí, no, yo creo que el alza de 125 puntos base como parte de un proceso de ajuste, yo creo que es lo correcto y que finalmente va a tener efectos, pero se va a demorar un poco, como te decía. Más aún considerando que, claro, lo que pasa es que nos acostumbramos nosotros a pensar con tasas de interés nominales, igual como lo hacen en Estados Unidos, en Europa.
Claro.
Pero en realidad, lo que nos enseñaron en esos cursos de macroeconomía es que lo que de verdad importa en el gasto agregado es la tasa de interés real.
Claro.
Y si consideramos eso, hoy día la tasa de interés que dejó el Banco Central es un 4% nominal. Tenemos una inflación de más de 6%.
6,3%, claro, 7% diría, digamos.
Y por lo tanto tenemos una tasa de interés real fuertemente negativa. Y por lo tanto todavía le queda bastante camino por recorrer a este ajuste monetario.
Ya, pero está bien, pero en esa misma lógica, si uno se compara con el mundo, Estados Unidos tiene una tasa de interés aún más negativa que nosotros. ¿Y para qué hablar de Europa, etcétera? Porque tienen inflaciones del más o menos similares a nosotros, 7% por ahí, y con tasas de interés de cercanas al 1, digamos, 0.25, 0.5, 1, etcétera. Entonces, en términos relativos, igual Chile está, y al igual que el resto de la economía emergente a todo esto, está subiendo su tasa de referencia. La pregunta es si va a tener algún efecto realmente en controlar la inflación en nuestros mercados emergentes y en nuestro país en particular.
Sí, yo creo que sí. Como te decía, yo creo que la inflación se va a ir moderando gradualmente, pero que tenemos un periodo relativamente largo de inflaciones altas. Yo creo que, como les mencionaba, yo creo que vamos a empezar a ver una gradual moderación de la inflación, pero no antes del segundo semestre del próximo año, habiendo tocado probablemente una inflación cercana al 8%. A mediados del 2022.
Oye, Ángel,
en relación al tipo de cambio, tú mencionabas una cosa que es bien interesante. Efectivamente, una subida de la tasa de interés, en principio, genera un efecto bajista sobre el tipo de cambio, pero como tú describías, hoy día está saltando 4 o 5 pesos. Eso es reflejo fundamentalmente de incertidumbre política. Estamos a pocos días de una elección presidencial crucial, con proyectos políticos y económicos radicalmente distintos, y hay mucha incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar con la elección y lo que venga después de la elección. Por lo tanto, esa subida del tipo de cambio es básicamente prima por riesgo político.
Ya, y en esa misma línea, perdona que te mantenga en el tema, pero el Banco Central dice que más o menos un tercio del efecto inflacionario se debe a tipo de cambio, sumando restando, digamos, compara cuarto trimestre 2021 contra cuarto trimestre 2020. ¿Crees tú que en alguno de los dos resultados posibles del domingo eso podría exacerbarse y aumentar aún más las presiones inflacionarias debido al riesgo tipo cambio?
Sí, definitivamente. Yo creo que si el domingo triunfa Gabriel Boric, el tipo de cambio va a experimentar un salto de al menos 30 pesos el día lunes. Al revés, si es que triunfa José Antonio Kast, yo esperaría una caída violenta, con un tipo de cambio devolviéndose a valores cercanos a los 800 pesos. Y por lo tanto, creo que efectivamente el impacto sobre tipo de cambio, inflación, sería muy distinto. Después de la reacción inicial del día lunes, claro, el mercado va a quedar a la expectativa de lo que ese gobierno electo, de las señales que ese gobierno electo vaya entregando. Primero con la conformación de los equipos políticos y económicos, y después ya con los primeros anuncios que vayan haciendo.
Bueno, ahí no sabemos nada y no supimos nunca quiénes van a ser realmente el equipo, el ministro del Interior, el ministro de Economía, van a ser puras sorpresas, va a estar por lo menos entretenido eso, Ángel. Ángel, me quiero ir porque también me quiero ir a un poco tu mirada mundial, pero la economía chilena creo que va a seguir siendo una economía abierta y muy dependiente de lo que pasa en China. Y tú que sigues con lupa lo que pasa en China, hay ciertos síntomas que están empezando a aparecer, granos que empiezan a rondar la economía china, que ya rondan, son más o menos insostenibles, porque los chinos se encargan de muchas veces de barrer y tirar la mugre debajo de la alfombra. Entonces, con la quiebra, pero no quiebra de inmobiliarias, como el grande, que es la segunda más grande allá, con una cantidad de proyectos increíble, con los chinos que ya compraron departamentos alegando e invadiendo su... es un cuento un poco antiguo ese, pero los chinos van a empezar supuestamente a sincerar y que ya no pueden crecer al 8, lo cual nos puede influir como, Ángel.
Bueno, efectivamente, China está experimentando en este momento un problema muy grave. Tiene una crisis financiera en su sector inmobiliario. El sector inmobiliario representa el 28% del Producto Interno Bruto de China, aproximadamente el doble de lo que representa en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, es un problema grave. Y la magnitud de la crisis financiera que hay en el sector inmobiliario de China es gravísima, es extraordinariamente grave. Y esa crisis financiera que comenzó a desbordarse este año, lo más probable es que se intensifique durante el 2022. Como a modo de referencia, este año los vencimientos que enfrentaban las principales empresas inmobiliarias en términos de deuda bancaria y deuda en bono llegaban a unos 15.000 millones de dólares aproximadamente, y ya van 6 empresas que han caído en default. El próximo año esos vencimientos suben a 55.000 millones de dólares. Por lo tanto, la probabilidad de que veamos nuevos casos como el de Evergrande es muy alta.
Pero perdone, Ángel, que te interrumpa. Sí. Los montos suenan chicos como para causar una crisis de verdad. O sea, 50.000 millones de dólares es muy distinto en China que acá. China teniendo reservas supuestamente bastante grandes, espaldas con los bonos del Tesoro de Estados Unidos como proveedor de plata, incluso China. Entonces, esas cifras me suenan un poco bajas.
Ah, sí, lo que pasa es que esos montos que yo acabo de mencionar son los vencimientos de deuda en un periodo de tiempo dado. Pero, por ejemplo, solamente Evergrande, su deuda total es de 300.000 millones, solamente una de las empresas inmobiliarias. Y de esos 300.000 millones que debe Evergrande, 89.000 millones eran deuda con bancos y bonos. 150.000 millones es deuda con sus proveedores. Más de 15.000 empresas de tamaño mediano y pequeño que han hecho trabajos para Evergrande y que no se los han pagado todavía. 150.000 millones de dólares. Y en el caso de las familias que han comprado por adelantado, han pagado un pie de 20-30% de su vivienda, la deuda de Evergrande con esa familia, 1.5 millones de familias, llega a cerca de 90.000 millones de dólares. Entonces, no, los montos son muy grandes. Lo que pasa es que los flujos de vencimiento en un periodo son más agotados, pero suficiente como para que las empresas no tengan la caja para poder pagar esos flujos. Entonces, no, el problema del sector inmobiliario chino es de una magnitud enorme. En cuanto a las implicancias para el resto del mundo, bueno, yo diría que lo más probable es que la economía china va a tener un crecimiento, en el mejor de los casos, un crecimiento a un ritmo lento durante el 2022, probablemente creciendo a tasas de 3-4%. Y eso va a debilitar la demanda en los mercados de commodities. Por ejemplo, en el caso del cobre, mi estimación es que el precio del cobre en 2022 lo más probable es que se mueva algo por debajo de los 400 centavos por libra, en torno a los 390 podrían dar el promedio anual, que afortunadamente no sería malo, pero bueno, está bastante más abajo que los 430, 440, donde nos hemos estado moviendo recientemente.
Sí, bueno, Ángel, se nos acabó el tiempo para variar, ya estamos apurados, vamos a tener que acelerar. Muchas gracias por esta conversación y te mandamos muchos saludos y que tenga un excelente fin de año, ojalá.
Igualmente, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
Ya, gracias. Mire, ayer tuvimos a Dos Alas acá, a su fundador, conversando sobre todo este tema del nuevo marketing, que tiende más a ser también comunicación, más allá de los comerciales, están todo el tema de redes sociales y compañía, y ellos asesoran a compañías como Notco, como Netflix, y bueno, han ganado varios premios también, y me encantó Dos Alas, una agencia de comunicaciones.
Ah, sí, mira, estaba mirando aquí al productor que nos hacía unas señales, pero para que no. Oye, construir confianza para hoy y mañana. Price Chile tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Mire, este sábado para relajarse, para dar una vuelta, para ir donde quiera, yo le recomendaría tomar una Ducati, una Multistrada, una moto espectacular, B4S, que tiene 170 caballos y una serie de chiches de seguridad muy importantes. La puede conocer ahí en Ducati Chile, en el local que tienen en Avenida Las Condes, al lado del Colegio Los Andes.
¡Vamos!
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, estamos con Fernando Araya, CEO de Tempo. ¿Cómo estás, Fernando?
Mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Buen día.
Esta sección es optimista, así que cuenta la sección.
Oye, Fernando, yo vengo siguiendo la historia de Tempo hace rato. Hicieron una alianza ahí con un operador financiero importante del mercado. Cuéntanos un poco, bueno, aparte contándolo para los que no los conocen todavía, ¿qué son ustedes y cómo ha sido la historia en los últimos meses del crecimiento de Tempo?
Perfecto. Mira, nuestra historia es la siguiente. Somos una fintech chilena, con capitales peruanos. Nuestro accionista actualmente es Grupo Credicorp, un grupo cierto muy grande en Latinoamérica, y hemos recorrido un camino súper rápido. Llevamos un año y medio de operación y actualmente ya tenemos 800.000 clientes, un poco más, y la solución de cuentas digitales con todo lo que eso conlleva, todo en app, más completa en el mercado chileno.
Oye, ya, ¿y en qué estamos? Mira, hay un tema que nosotros hemos conversado harto en el programa, que tiene que ver con el nivel de inclusión financiera que hemos ido desarrollando en nuestro país. Ustedes son parte de este ecosistema, del ecosistema fintech y en particular de relacionado con inclusión financiera. ¿Cómo está la cosa y cómo ven 2022 y hacia adelante ustedes desde Tempo, en este sentido?
Mira, optimista siempre, ¿no? Yo creo que lo primero en inclusión financiera, yo creo que las soluciones digitales dieron un aporte importante en la primera parte de la inclusión, que es dar acceso. Hoy día, dada la penetración de los smartphones y la presencia de estos productos financieros, la gran mayoría de la población puede acceder ya a formalizar, teniendo una cuenta, un medio de pago electrónico, lo cual es un muy buen primer pie para formalizar su economía doméstica. De ahí para adelante lo que lleva es, y esa es parte del camino que nosotros estamos recorriendo, es poder entregar los productos de mejor calidad a toda la población, ¿no? Al igual que ocurrieron con otras plataformas en otros rubros, entretención, transporte, qué sé yo, Netflix y otras experiencias, en que tienes un producto de muy buena calidad, independiente de tu condición socioeconómica, etcétera. Y es por eso, no sé, la solución hoy día de Tempo, pues desde tener una cuenta, tener un medio de pago electrónico, soluciones para ahorrar, inversiones que acabamos de lanzar en asociación con Credit Corp Capital la semana pasada acá en Chile. Entonces, realmente disponibilizar una solución superior incluso a los incumbentes, a los bancos tradicionales, y de acceso mayoritario a toda la población.
¿Cómo es el costo de estas soluciones, Fernando? Fernando. ¿Cómo es el costo? Porque, FinTech que también quiere decir que está el costo financiero, el costo de la tasa de interés, medición de riesgo. ¿Están metidos en eso o no?
Absolutamente. Mira, los costos de cara al cliente tienen, en el caso de nuestra oferta, no tiene un costo de mantención. Y cobraremos comisiones solamente cuando veamos soluciones que realmente le hagan sentido a la gente pagar por eso. Por ejemplo, no sé, cobramos una comisión para realizar una transferencia al extranjero, ¿no? A todo el mundo le hace sentido que eso tiene un costo, y estoy dispuesto a pagar ese costo, obviamente, de manera súper transparente, y que la pueda comparar fácilmente con otros oferentes del mercado. Desde el punto de vista del cliente, esa es nuestra dirección. Desde el punto de vista financiero propiamente tal, las compañías como nosotros, que en otros mercados le llaman los neobancos, tienen un camino largo para monetizar, ¿no? Ofrece una gran oferta de productos de adquisición, en donde adquieres clientes, ganas en masa crítica, productos que van generando mayor nivel de involucramiento para ir armando líneas de negocio que permitan monetizar y solventando una estructura de costo que ciertamente, como mencionas, es pesada. O sea, los niveles de inversión necesarios para construir de vuelta soluciones de estos ecosistemas, neobancos que se denominan en otros mercados, son de alto nivel de capital, porque requieren una inversión muy grande en infraestructura tecnológica, en medidas de seguridad, capitales regulatorios, y por lo tanto, por cierto, está en nuestro rumbo tener una estructura solvente y un crecimiento sostenible, pero no sin desesperarnos a tener esos resultados azules hoy día. Hay mucho camino por recorrer.
¿Y la ley de protección de datos, finalmente, Fernando, es un tema? ¿Y si hay algo más que ustedes crean que es necesario implementar para que esto realmente explote?
No, creo que absolutamente. Es un tema. Regulación vigente o no, tiene o mayores estándares de regulación de la información, yo creo que es una responsabilidad. No hay crecimiento sostenible sin hacernos cargo nosotros como emprendedores de eso, ¿no? Tanto en eso como en el campo de otros campos regulatorios que esperamos que aborde la ley FinTech en discusión, creo que ya son terrenos que nosotros no hay que esperar la regulación, ¿no? Tenemos que armar un camino en que las condiciones de operación, por ejemplo, compartir, pedirle a nuestros clientes que nos compartan sus credenciales para vía Open Finance o Open Banking, poder traer información y así darle una mejor oferta de productos, resguardar su riesgo, hay que hacerlo, haya regulación o no, con un consentimiento explícito y transparente de cara a los clientes.
Fernando, mi última pregunta, porque nos tenemos que ir rápidamente. Todo lo que es el ecosistema de FinTech y que su nombre lo dice, que es un nuevo sistema para que la gente pueda pagar, tenga plata, tenga crédito. ¿Cómo andan versus los costos tradicionales? son un 30% más baratos, son más caros, tienen más acceso. ¿Cómo lo ven?
Excelente pregunta. Claro, acá hay tres factores críticos, creemos, de éxito de compañías como las de Tempo. Hace poco escuchamos, ¿no? Nuance, ¿no? Sorprendiendo al mercado.
Salió el mercado increíble, ¿eh? 40 billion, más de 40 billion en la apertura, impresionante.
Impresionante. Esperemos estar hablando así de Tempo en unos años más.
Seguro.
Seguro. Hay tres variables, creemos nosotros. Primero, moverse muy rápido, ¿no? Moverse muy rápido de cara al cliente, ¿no? Un buen día de Tempo es cuando sacamos cosas nuevas para el cliente. Por eso, 12 productos y servicios en un año y medio habla de eso y habla de nuestra capacidad de desarrollar esos productos con un costo acotado. Lo segundo, costos de adquisición de clientes varias veces más bajas que las que tienen los incumbentes y costos de operación varias veces más bajos que los incumbentes. De manera de que nuestros clientes nos prefieren no solamente porque entregamos una excelente experiencia, los más altos estándares de seguridad, sino claramente con condiciones económicas mucho más convenientes. Ese es el camino que nos da mayor probabilidad efectivamente de hacer una disrupción en la industria financiera en Chile.
Ok, Fernando, ahora ya se nos acabó el tiempo, CEO de Tempo.
Se nos acabó el tiempo. En
este es caso. De esperar que cuando sean unicornio nos inviten algo, porque acá han pasado todos por unicornio y no nos ha llegado ni un not milk.
No, sí. Nos acordaremos. Siempre en nuestro origen.
Oye, Tempo, está bueno, ¿ah? ¿Eh? Un muy abrazo bien. Grande, que le vaya muy bien.
Vamos y volvemos con el pantallazo.
Adiós.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Sernagiomin, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
Bien, estamos de vuelta. Les digo que para esta Pascua, Navidad, estamos con Brooks Brothers y está tirando harta carne a la parrilla Brooks Brothers con Three Days of Giving, que es miércoles, jueves y viernes. Y imagínense que mañana, solo por mañana, hay 20% de descuento en todos los trajes y chaquetas. ¿Te acordás que te hablaba de las chaquetas?
Está bueno, ¿eh? Sí.
Excelente, y los trajes también.
Típico que uno tiene como una comida final de año, que necesitáis ponerte una chaquetita, ahí está.
Sí, bueno, cualquier persona le queda muy bien ahí, se lo ajustan todo. Solo por mañana miércoles en nuestras tiendas, en Brooks Brothers y en brooksbrothers.cl.
Hoy miércoles. Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite operar dólar peso, que está tan volátil. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Y nuestros amigos de EconoRent, que tienen una serie de novedades, como ser cliente preferente a partir del primer arriendo, como que uno quiere hacer el e-checking, que lo hace a través de su teléfono y llega al aeropuerto, por ejemplo, y toma el auto sin ver a nadie. Las llaves están por ahí y llega y se va. Así que eso es EconoRent.
Ya, nos vamos a las 10.01. Te cuento solamente que el dólar está en 8.48 en este minuto con .1. No, lamentablemente la
problema cerró ayer, 8.
Oye, idiosincráticamente nos estamos acercando a los 8.50. Abrazo.
Así es. Bueno.